Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Psicología del Deporte.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas al programa de Conciencia, Psicología y Sociedad, programa desde la Facultad de Psicología y de Radio UNAM a través del 96.1 de FM, del 860 de amplitud modulada y por internet en radio.unam.mx, así como de forma diferida en el podcast www.radiopodcast.unam.mx. Soy Frida Saldívar. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, que es la psicología del deporte, y aquí está en la co-conducción también la doctora Cristina Pérez Agüero. Bienvenida, Cristina.
Hola, Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a las personas que nos escuchan, dependiendo el formato en el que nos sigan.
Así es, les invitamos de momento para abrir este tema con la siguiente sección.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos a Eugenio Córdoba, profesor de psicología en la Universidad de Sevilla, quien nos habla sobre el entrenamiento psicológico de una persona deportista. Adelante.
La preparación psicológica, como su nombre indica, consiste en preparar en comportamientos psicológicos a los deportistas, de manera que estén preparados no solo físicamente, sino además en aquellos comportamientos o habilidades psicológicas que conviene que el deportista tenga. Por ejemplo, afrontamiento ante ciertos problemas emocionales, por ejemplo, un control emocional a la hora de la competición. Hemos trabajado, como digo, con un voleibolista en este caso, pero también trabajamos con alguien de jiu-jitsu y con otro tipo de deportistas. Cuando alguien tiene un error, se centra su atención, desgraciadamente, en el error que ha tenido, con lo cual no presta atención a lo que está pasando. En este caso, en el caso del voleibolista, yo no soy experto en voleibol, así que tengo que preguntar a un entrenador de la materia, en concreto al entrenador de este chaval, este chico de 18 años, ¿qué tres cosas son las más importantes, las que hay que atender a la hora del remate? Porque este chico, cuando remataba, después de haber tenido un fallo, ya empezaba a hacerlo mal, porque se quedaba un poco pillado con el fallo anterior. Entonces el entrenador nos dice, pues lo importante es que esté atento al colocador, que va a pasar la pelota, que esté atento a la altura que coge la pelota y que esté atento al contrario, que va a bloquear ese remate, como tres cosas más importantes. Claro, realmente el estar atento al fallo anterior hay que eliminarlo. Como estamos hablando para psicólogo o futuro psicólogo, se trataría de eliminar ese comportamiento, eliminar esa atención o ese contacto, en este caso funcional, de pensar en el error. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues favoreciendo el contacto con aquellos elementos que sí son importantes. Es decir, lo que hacemos es entrenar a que esta persona, durante el entrenamiento, entre en contacto y lo automatice con mirar al colocador, hablar sobre la altura de la pelota, que va adquiriendo la pelota, y mirar dónde está al contrario. Una vez que hemos instaurado esos tres comportamientos en base al entrenamiento y haciendo que la persona los diga verbalmente en voz alta, eso tiene que automatizarse, si no solamente se trata de que emita ese comportamiento, sino que lo automatice. Pasaría un poco como cuando hemos automatizado el mecanismo para cambiar de marcha en el coche. Al principio prestamos mucha atención, pero ya una vez que está automatizado lo hacemos de forma automática, inconsciente, pero bueno, atendiendo a esos detalles, y podemos estar atentos a otro tipo de variables.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Entreno más que nadie y sin fallar. Sigo la dieta y cada indicación de mi entrenamiento. Mi desempeño es excelente, pero llega la competencia y no logro soltarme. Me paraliza el miedo, pierdo la confianza y ningún esfuerzo alcanza. ¿Por qué no consigo controlar la presión? Por desgracia, esta dura experiencia es muy común.
En el deporte, si la mente no está preparada para competir, una exhaustiva preparación física y el mayor talento natural no garantizan el éxito. Aún así, por siglos, la dimensión psicológica del rendimiento deportivo fue ignorada, considerada cuestión de simple voluntad personal.
La idea de que las y los grandes deportistas nacen con mentalidad ganadora es un mito. La ciencia ha demostrado que la fortaleza mental no es innata, sino que se desarrolla con entrenamiento junto a la técnica y la resistencia física.
Aquí es donde entra en juego la psicología del deporte, disciplina que estudia los procesos psicológicos que influyen en el rendimiento y bienestar de las y los deportistas. lejos de ser un recurso solo para quienes atraviesan crisis o bloqueos, es elemento clave para optimizar la preparación y potenciar al máximo el desempeño deportivo.
En el deporte siempre han existido las estrategias mentales, pero la aproximación a una disciplina científica de la psicología deportiva tiene poco más de un siglo. En 1898, Norman Triplett hizo un primer estudio sobre la variación del rendimiento de ciclistas actuando en forma individual y en grupo, y descubrió la facilitación social. La presencia de más ciclistas aumentaba el desempeño.
A partir de ahí, la disciplina creció y evolucionó hasta impulsar investigaciones de campo y laboratorio sobre aspectos como motivación, atención, control del estrés y toma de decisiones bajo presión, convirtiéndose hoy día en un elemento central en el deporte de alto rendimiento.
El reconocimiento de la psicología del deporte se debe, sobre todo, a sus resultados en la práctica. En años recientes, atletas de élite como Michael Phelps, Simone Biles, Rafael Nadal y Naomi Osaka han hablado abiertamente sobre la importancia del trabajo psicológico en sus carreras.
No se trata únicamente de ganar, sino de sostener los niveles de exigencia sin comprometer la salud mental. La presión por rendir, la gestión del fracaso y la recuperación de lesiones son desafíos incluso para deportistas de primer nivel, y el trabajo psicológico hace la diferencia.
Este entrenamiento mental no constituye un lujo ni un apoyo secundario, es parte esencial del desarrollo de cualquier atleta. Mediante técnicas de visualización, control de la ansiedad, focalización de la atención y el diálogo interno positivo, la psicología del deporte no solo mejora el desempeño, sino que también promueve la estabilidad emocional y el disfrute de la actividad física.
Sus ventajas no se limitan al alto rendimiento. Toda persona interesada en el deporte puede beneficiarse de sus principios y prácticas.
Aún así, persisten resistencias y mitos sobre la psicología del deporte, que la consideran una intervención opcional, necesaria solo en momentos de crisis o bajo rendimiento, pero la evidencia muestra que un trabajo mental sistemático, continuo, previene problemas, fortalece la resiliencia y potencia el desempeño, sin importar el nivel competitivo.
Las y los psicólogos han transformado así la actividad física y el deporte, dando consultoría a entrenadores, directivos y más profesionales del deporte, desarrollando programas personalizados que entrelazan el control emocional, la concentración, la motivación y la cohesión grupal.
Entonces, ¿qué impacto tiene la psicología en el deporte? ¿Cómo se entrena la concentración, la confianza y la gestión del estrés en el deporte? ¿Qué diferencia marca la preparación psicológica en una competencia? ¿Y por qué persisten resistencias a incorporar el entrenamiento mental en toda formación deportiva?
Para responder estas y otras preguntas, tenemos a Omar Estrada Contreras, mexicano especializado en el estudio y aplicación de la psicología en el deporte y radicado en Sevilla, España. Es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en psicología de la actividad física y del deporte por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en psicología con mención internacional por la Universidad de Sevilla, con estancias de investigación en Italia, Portugal y Cuba. Es profesor investigador en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola y coordina el Área de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Les agradezco que me hayan considerado en este momento. Y bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde estén escuchando. Gracias a Radio UNAM también por la invitación, por el momento, y espero que sea del agrado de ustedes.
Omar, muchas gracias. Pues para iniciar ya tenemos esta introducción, pero ¿cómo podríamos describir qué es la psicología del deporte?
Bueno, la psicología del deporte, como bien lo han dicho, es una ciencia, una especialidad dentro de la propia psicología, que al igual que la psicología se encarga, ¿no?, del comportamiento y las relaciones de los organismos en sus diferentes contextos, en este caso en el ámbito deportivo, considerando los aspectos psicológicos que pueden influir para el rendimiento o para el disfrute de una actividad física, ¿no?, con el fin último de que la persona obtenga salud a largo plazo.
Muchas gracias, Omar. En este sentido que nos dices, la psicología del deporte es una rama de la psicología de la ciencia psicológica. Considerando que nos escuchan varios estudiantes de psicología, ¿nos podrías decir específicamente qué hace un psicólogo o una psicóloga en esta área?
Pues aunque suene un poco redundante, pero en este sentido conviene aclarar, ¿no? A final de cuentas somos psicólogos, lo que hacemos es orientar de una forma más específica a los conocimientos psicológicos en el aspecto del deporte o de la actividad física, sí, pero ¿a qué me refiero con esto? A que no somos una disciplina completamente aislada, así como otras disciplinas, ¿no? Puede haber como psicología educativa, psicología clínica, sí, todos a final de cuentas tomamos herramientas de la psicología. Todos los conocimientos que hay los enfocamos o los especializamos a esta área con el fin de ayudar, ¿sí? A que el deportista o deportistas o equipo deportivo, entrenadores, padres, madres, compañeros, compañeras y demás, obtengan una satisfacción al cumplir sus objetivos de rendimiento o en el hecho de cumplir objetivos relacionados con la salud, que puede ser la actividad física, desde diseñar planes, ¿no? Para aumentar la actividad física en grandes poblaciones, hasta trabajar lo que es con atletas de tan altísimo nivel, que están compitiendo a nivel mundial o en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, abarcamos toda una gran cantidad de población con el fin de que consigan sus objetivos, independientemente cómo sea, ¿no? Si hablamos de salud, lo más básico, o el hecho de mantenerse en movimiento, o rehabilitación inclusive, hasta llegar al altísimo nivel y en algunos casos también con la retirada deportiva.
Omar, muchas gracias. Y esta última parte que mencionabas de la retirada deportiva, también si pudieras ahorita comentarnos un poco de ello, porque es una nueva etapa, ¿no? Para estas personas también, y creo que es poco conocida en este público general que tal vez te estamos escuchando, pero también si nos pudieras decir en qué consiste la preparación psicológica en el deporte. Ya se mencionaba también, por ejemplo, cómo manejar el estrés, la presión, la competencia, alguna lesión, por ejemplo, que sufren y tal vez necesiten pues, justamente esta cuestión de apoyo, ¿no? De una red para poder continuar. Y mencionar también que hay algunas artes en las que la cuestión física es esencial también, o sea, son deportistas, ¿no? Como la danza, por ejemplo, también. Y bueno, aquí ya lo dejo en tu línea.
Pues con respecto a la retirada deportiva, comento que es de lo que no se ha investigado demasiado, ¿no? Inclusive el trabajo que hay no se enfoca tanto. Las grandes estrellas es el trabajo del rendimiento y actualmente ya está trabajando con una cuestión de iniciación deportiva y demás, o trabajos en poblaciones, ¿no? O tercera edad o demás. Son como lo que ahorita todavía se está trabajando más, ¿no? Pero la retirada deportiva es lo que menos se está trabajando. Se ha dado la situación, aunque actualmente se empieza a trabajar más, porque evidentemente un deportista de, hablo de los de alto nivel, luego voy con todos los demás, ¿no? Un deportista de alto nivel, pues llega un momento en que está muy acostumbrado, ¿no? A ser el centro de atención, y entonces de repente que ya terminar su vida deportiva por edad, o que si hablamos de una lesión, que ahora lo podemos mencionar, que puede ser un poco diferente, pero también puede incluir una retirada deportiva, pues el cambiar a una vida más normal, sin tanto foco encima de ellos o de ellas, pues llega un momento que sí les llega a costar mucho trabajo, ¿no? Y también hay una cuestión que están acostumbrados o acostumbradas a buscar el altísimo nivel, a prepararse tanto, pero si por alguna razón ya no están obteniendo los mismos resultados, porque es normal, un proceso natural de envejecimiento que puede haber, pues no tienen el mismo nivel que un muchachito o muchachita de 20 años, o 15, ¿no? Dependiendo. Entonces es normal que en ocasiones les cueste mucho trabajo esta retirada y trabajar con ellos o prepararlos por una vida diferente es como un trabajo de duelo que hay que hacer porque se acaba una vida especial y única que tenían a una vida un poquito más normal. Bueno, a ver, normal no en el sentido peyorativo ni nada, eso es simplemente una cuestión de que no tienen tanto foco encima. Es algo que se está haciendo ya poco a poco porque es verdad que ha habido muchos deportistas que tienen muchos problemas a nivel psicológico porque no saben qué hacer después. O sea, es difícil para ellos dejarse como una vida en el que todo el centro de atención está con ellos y de repente ya no. O por el hecho de que estamos compitiendo, estoy logrando un lugar, un podium y ese aplauso o ese reconocimiento pues gusta mucho y de repente ya no, pues es algo que es difícil, ¿no? Y ya y estoy hablando de deportistas de alto nivel que se retiran a lo mejor por edad o porque ya no están consiguiendo los grandes logros, pero también puede darse un deportista que apenas va a empezar una vida deportiva prolífica y de repente tiene una lesión. Y no hablamos de lesiones de que se recuperen, sino lesiones que de repente le dicen, mira, es que ya no puedes competir, ya no puedes hacer deporte a este nivel. ¿Por qué? Porque tu lesión no te lo va a permitir. Y hay deportistas que de alguna forma, de forma milagrosa, logran sobreponerse y lo hacen, pero son muy pocos. Para los que les llegan a decir este tipo de información, pues tienen que pasar un duelo que la verdad que es muy complicado. Si ya por sí una persona que se retira por edad o porque ya no está ganando tanto, pues cuesta, pues una persona muy joven que por una lesión es que tu carrera que estaba empezando se ha terminado, es un golpe muy duro y el trabajo psicológico ahí es fundamental. Lo que pasa es que también cuesta mucho trabajo llegar ahí, no tanto por nosotros, sino porque a veces los deportistas no saben a quién buscar o a veces alrededor no saben que también hay un trabajo que se puede hacer ahí. Y a veces por desconocimiento, pues no se acercan a los profesionales adecuados.
Claro que sí, esto que nos comentas es sumamente interesante porque a veces uno piensa, ¿no? Grandes escritores, grandes deportistas, grandes bailarines, bailarinas, uy, deben de tener una vida sin complicaciones, ¿no? Por todo lo que se ve quizás en un show. Pero lo que puede implicar en cuanto a su salud mental, depresión, ansiedad, estrés, burnout, los mismos trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, para mantener un estándar, ¿no? La obsesión por la perfección e incluso las adicciones. Entonces, considerando todo esto que hay alrededor de la salud mental, hablando de estos deportistas de alto nivel o deportistas que lo hacen quizás por gusto, ¿existe un alto rendimiento mental en la disciplina deportiva que los ayude a ser mejores o desempeñarse mejor?
El alto rendimiento mental, a lo que a veces podemos llamar, es que nos referimos, existe un estado ideal del rendimiento. Un estado ideal del rendimiento que a veces lo comento, ¿no? Espero que no se me confundan. Yo me puedo sentir muy bien para hacer cualquier actividad. Pero si yo quiero hacer una ejecución como yo me la he trabajado e intentar abstraerme de variables que puedan afectar mi rendimiento, tengo que ir más allá de estar bien. Tengo que encontrar un estado ideal de rendimiento que englobaría aspectos emocionales, comportamentales, que me hagan, digamos, entre comillas, como meterme en una burbuja y solamente atender las variables que son importantes para mí en ese momento. Y ese estado ideal de rendimiento, muchos deportistas de alto nivel lo encuentran de forma natural, pero es cierto que con la preparación psicológica no es de que lo encuentren tan naturalmente, sino ellos crean las condiciones para tenerlo voluntariamente. A veces lo consiguen, a veces no, pero están construyendo con el entrenamiento en habilidades psicológicas que lleguen a ese punto voluntariamente. Ese es el desafío de la psicología deportiva, que con herramientas y trabajos el deportista ya no solamente esté bien para esa actividad, sino que encuentre el estado ideal del rendimiento que conjuga, que pueda mostrar todo su trabajo en situaciones de evaluación muy altas. Pero ojo, este estado ideal del rendimiento no es exclusivo de los deportistas de alto nivel. El estado ideal del rendimiento se puede alcanzar de acuerdo al nivel de cada uno de los participantes. Estamos hablando de un nivel amateur con sus limitaciones, pero un amateur puede tener perfectamente un estado ideal del rendimiento. No significa que se obsesione con ganar, sino el hecho de que encuentre la parte emocional para poder brindar su mejor rendimiento sin prestar atención a cosas como es que yo debo de ganar, es que si no gano me voy a pasar tal, es que tal, 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 y el otro me ha mirado feo, el juez no me cree, el juez no me tiene manía, tal, tal, me está mirando mal, mis padres y tal. No, sino calma, hay que enfocarnos en esto y darlo lo mejor posible y que si me equivoco, vale, me jode, me molesta, pero puedo seguir adelante y pum. Entonces es la intención de la psicología del deporte.
Muchas gracias, Omar. Como se mencionaba en la introducción de Simone Biles, que también fue una voz muy importante en las Olimpiadas en torno a la salud mental. ¿Cuál es el papel de esta salud mental en la competición deportiva, Omar?
En esta parte, a ver, es verdad que el deporte como tal es un protector. O sea, sirve como protección en cuanto a muchos aspectos psicológicos que pueden afectar a cualquier persona. ¿Por qué lo digo, no? Porque ya el hecho que una persona, obviamente con movimiento, genere más resistencia, más oxigenación, más aumento de endorfinas, pues en general lo hace sentir bien. El hecho que pueda oxigenar mejor, mayor resistencia, pues le va a hacer que tenga una mejor salud física o le va a ayudar, ¿no? Y ya inclusive cuando las personas, los deportistas, porque el deporte está asociado a la competición, las personas se acostumbran a competir, se acostumbran a controlar un poco mejor el estrés. ¿Por qué? Porque como están teniendo constantemente adrenalina, cortisol, llega un momento en que se acostumbran a ello y si lo sienten en otras situaciones, no lo sienten tan fuerte, ¿sí? O sea, es curioso, pero hay un factor protector ahí. Esto lo tenemos que entender. Pero A pesar de que existe ese factor protector que ya de por sí tiene el deporte, también es cierto, de acuerdo a los tipos de variables que puedan estar influyéndole, no se obsesione demasiado, porque en ocasiones un deportista se va a obsesionar, porque una característica para estar entrenando tanto tiempo es que tiene un comportamiento, podríamos decir, de tipo obsesivo, ¿no? Estar tanto tiempo machacando, machacando, machacando. A ver, no digo que sea una característica predominante, pero un comportamiento de este tipo se puede dar, ¿no? Pero también es cierta otra cosa, el que yo ponga mis expectativas en algo que considero muy importante o relevante en mi vida, pues es eso, lo que decíamos al principio, intentar orientar para que sea más racional esa forma de pensar, porque si lo ven como lo único que es en su vida esa competición, entonces ¿qué va a pasar si pierden lo único que le da sentido a su vida? Entonces ahí sí ya puede haber el problema, que se puede haber mermado una salud mental en ese momento o a medio o a largo plazo. Inclusive recordaba que lo iba a mencionar hace un momento, pero ya no hace falta ni siquiera que se esté en un alto nivel. Por ejemplo, en deportistas amateur o personas que van al gimnasio, que se están sobrellevando al extremo la parte física. Porque una cosa es, bueno, querer sentir bien, pues está bien, ¿no? Quiero que mi cuerpo tenga una cierta forma por el deporte, vale, está bien. Te puede llevar hasta cierto punto racional, sí, pero otra cosa es ya la obsesión, como por este resultado, ¿no? Inclusive vemos que hay una gran cantidad de dopaje que está aumentando considerablemente en usuarios de gimnasio, o sea, usuarios y usuarias, porque a lo mejor las redes sociales también influyen, ¿no? Porque así ganan seguidores, vistas, algunos quieren vivir de eso. Entonces, en ese sentido, pues hay que orientar a una parte más racional.
Muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos el día de hoy y darnos estas grandes explicaciones. Sabemos que el tiempo es corto y te invitamos entonces a que nos des datos de contacto, redes sociales, para que la gente que está interesada en alguna asesoría o en saber un poco más acerca de la psicología del deporte te pueda contactar.
Bueno, en Instagram me pueden localizar como doctor.omar-estrada, en Facebook como Dr. Omar Estrada, así es como de momento me pueden localizar en esas dos redes sociales.
Pues muchísimas gracias, Omar, por estar aquí en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Ya anotaron sus redes y si no, también les invitamos a que de forma diferida las puedan escuchar en el podcast radiopodcast.unam.mx. Y pues eso, muchas gracias Omar por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación y les agradezco enormemente que me hayan considerado. Sí, les mando un abrazo a todo el mundo por allá.
Gracias Omar. Cris, pues vámonos de momento con las recomendaciones culturales en torno a este tema, también para poder tener ese espacio de reflexión cultural.
Reconecta en la cultura. El libro Psicología del Deporte, Caja de Herramientas para la Evaluación y la Intervención, que coordina María Julia Raimundi, presenta un enfoque práctico y basado en evidencia sobre la evaluación y el entrenamiento de habilidades psicológicas en el ámbito deportivo latinoamericano. Ofrece estrategias concretas para el desarrollo de la motivación, la atención, la regulación emocional y la confianza en atletas de diferentes niveles. A través de estudios de caso y aplicaciones específicas, subraya la importancia de un enfoque integral que combine la teoría con la práctica. Es un gran recurso para quienes buscan entender cómo la psicología optimiza el rendimiento en el deporte. Lo publica Paidós Argentina. En Psicología del Deporte, Aidan Morán y John Turner analizan el papel de los procesos cognitivos en el rendimiento deportivo en temas como la concentración, la toma de decisiones bajo presión y la visualización mental. Con enfoque accesible y basado en investigación, exploran cómo una o un atleta puede desarrollar estrategias mentales efectivas para mejorar su desempeño y gestionar la ansiedad competitiva. Integran hallazgos de la neurociencia y la psicología cognitiva, ofreciendo herramientas aplicables tanto a entrenadores como a deportistas. Búscalo en el Manual Moderno. Acomódate en tu pantalla favorita para ver la miniserie documental Carolina Marín. Puedo porque pienso que puedo, que sigue la trayectoria de esta deportista española, una de las más destacadas en el bádminton mundial. Con exclusivos registros de imagen y testimonios cercanos, muestra el impacto de la mentalidad en el alto rendimiento, desde la conquista del oro olímpico hasta su proceso de recuperación tras una grave lesión. Más allá del éxito deportivo, el documental revela el trabajo psicológico detrás de cada competencia, la gestión de la presión y la resiliencia necesaria para mantenerse en la élite. Está incluida en Amazon Prime Video. En la charla TED, Psicología del Deporte, dentro de la mente de los atletas campeones, Martin Hacker, psicólogo de la Universidad de Curtin, explica cómo los factores mentales pueden determinar el éxito o el fracaso en el deporte. A partir de casos como Usain Bolt y Michael Phelps, analiza cómo la concentración, la motivación y la gestión del estrés influyen en el rendimiento. Destaca la importancia de la visualización mental, el autodiálogo positivo y la regulación emocional, herramientas clave para mejorar la confianza y el control bajo presión. Además, explora cómo la preparación psicológica ayuda a los atletas a superar el miedo al fracaso y potenciar su desempeño. Con un enfoque accesible y basado en evidencia, ofrece una visión clara sobre la psicología del deporte y su impacto en cualquier nivel competitivo. Disponible en el canal TEDx Talks de YouTube. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Hall of Fame, de la banda de pop rock irlandesa The Script, acompañada por will.i.am, rapero integrante del grupo Black Eyed Peas. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. Pues ya estamos en la sección final, Cristina, para que nos des estas conclusiones en este tema para el programa de hoy.
Muchas gracias, Frida. Retomando toda esta charla, recordar, como la misma Simone Biles decía, la salud mental es tan importante como la física. Y bueno, no es un secreto que en el deporte mexicano muchas veces no solo falta patrocinio, sino otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, yo he tenido la experiencia cercana con deportistas, no como psicóloga deportiva, sino como perito en psicología, de recordar incluso que hay muchas cuestiones de violencia y de violencia de género dentro de las situaciones deportivas. Y el último caso que recuerdo haber atendido fue la exposición a las situaciones mediáticas y eso cómo daña su calidad de vida, su desempeño profesional. Entonces también les comento este punto porque cómo desde la psicología a un deportista se le puede ver desde muchas aristas. Para nuestros estudiantes que nos escuchan, ya en México también se cuenta un poco con estos elementos. Deporte UNAM tiene un diplomado en psicología del deporte de recién apertura que tiene un temario bastante interesante. Hay un doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California y uno que se abrió en 2022 en la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con la UNAM, aquí la misma Facultad de Psicología. Me gustaría terminar, y con esto me despido, Frida, con la frase de Michael Phelps que decía: los atletas que cuidan su salud mental tienen la oportunidad de convertirse en superhéroes. Muchas gracias.
Cristina, muchas gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este programa, así como a nuestro invitado y a ustedes radioescuchas que nos sintonizan en cada emisión. Soy Frida Saldívar y les invitamos a que nos encontremos en la próxima transmisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.